Panorama de la Ciencia. Ciencia y actualidad nacional. Una producción de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hoy, en Panorama de la Ciencia.
Hoy en Panorama de la Ciencia vía telemática contamos con el doctor Sócrates Herrera Valencia, quien informará a la audiencia sobre las contribuciones científicas que junto con su esposa, la doctora Miriam Arévalo, ha generado sobre aspectos inmunológicos y epidemiológicos de la malaria. El doctor Herrera es consultor internacional de la Organización Mundial de la Salud en relación con desarrollo de promisorias estrategias para futura inmunización ante la malaria. Asesora diversas instancias internacionales en relación con estudios sobre enfermedades transmisibles y su dinámica en América, África y Asia. También es uno de los coordinadores del Comité de Expertos de Alto Nivel que asesora a las autoridades regionales en el Valle del Cauca ante la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 COVID-19. El doctor Sócrates Herrera es médico de la Universidad de Caldas y realizó estudios de posgrado en el Centro de Entrenamiento e Investigación en Inmunología de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Ha desarrollado una notable trayectoria docente y de investigación científica en la Universidad del Valle desde 1985, institución en la cual asumió varios cargos directivos, entre ellos el de vicedecano de investigaciones de la Facultad de Salud, vicerrector de investigaciones, presidente de la Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle y director del Instituto de Inmunología. Dentro de las universidades que se han beneficiado con su labor como profesor visitante están las de Lausana, de Tulane y de Miami. Doctor Sócrates Herrera, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Panorama de la Ciencia.
César Eduardo, muy agradecido por la invitación, por su esmero en que esta producción se haga y a la academia misma. Es un gusto estar con ustedes y con todos los oyentes del programa.
Visión científica.
Doctor Sócrates Herrera, en la anterior edición de Panorama de la Ciencia, usted informó sobre el impacto epidemiológico global, regional y nacional de la malaria. También usted describió a los oyentes sus contribuciones desde la década de 1980, junto con su señora esposa, la doctora Miriam Arévalo, sobre avances en cuanto a salud pública y conocimiento sobre aspectos inmunológicos de la malaria, hasta llegar en la actualidad al Centro Internacional de Vacunas en Cali. Doctor Herrera, y al respecto del desarrollo de todas estas iniciativas, son necesarios una serie de esfuerzos en gestión. ¿Qué nos cuenta usted de ese trabajo de gestión científica que le ha permitido liderar consorcios en donde hay conjunción de instancias como la Universidad del Valle y otro tipo de entidades que unen esfuerzos en torno a estas agendas de investigación que tocan tanto salud pública como nuevo conocimiento en malaria y otros objetos de estudio? ¿Qué nos indica en cuanto a su labor como gestor científico? ¿Cómo construye usted confianzas entre diversas instituciones públicas, privadas, etcétera? ¿Qué destaca de esa trayectoria en labor de gestión?
Este es un tema, qué bueno que lo toca, ese es un tema muy importante porque desafortunadamente en un país como Colombia no es fácil, y yo me arriesgaría a decir que no es factible, que uno pueda hacer una buena investigación estable y duradera si no tiene y no desarrolla una capacidad de gestión importante. Porque la investigación tiene un componente extraordinariamente grande administrativo, y uno encuentra grandes celebridades, gente muy importante en el país, muy valiosa, que no logra todo lo que pudiera aportarle al país porque no existen las condiciones, no hay un nicho ecológico, no hay un medio ambiente que le permita desarrollarse. Eso lamentablemente es lo que contribuye a que haya esta diáspora colombiana, esta cantidad enorme de profesionales colombianos migrando al exterior y destacándose, haciendo un papel muy importante en instituciones de todo el mundo, principalmente de Europa y Estados Unidos, pero uno encuentra investigadores colombianos en todo el planeta haciendo un gran desarrollo. Y entonces nosotros hemos decidido que hacemos el esfuerzo en Colombia de tratar de establecer ese medio que nos permita primero estar compitiendo en la primera línea, por decirlo de alguna manera. Nosotros llevamos 20 años de financiación ininterrumpida por parte del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, compitiendo en condiciones de altísima competencia, sí, valga la redundancia, sí, en un sistema muy estricto. Y dentro de ellos yo puedo destacar dos proyectos grandes que nos ha financiado el gobierno de los Estados Unidos. En el año 2000, el establecimiento de un centro de investigación en vacunas en esa fase que les mencionaba de estudio en animales. Ese era uno de cuatro centros que iba a financiar el gobierno de los Estados Unidos a nivel mundial, y el nuestro fue uno. Y se estableció ahí lo que se denomina un centro de investigación en medicina tropical con énfasis en malaria. Y uno más recientemente, en el 2010, que era el establecimiento de una gran red internacional que para el establecimiento de centros de excelencia en el mundo. Eran 10 centros que iban a financiar, y uno de esos era el programa propuesto por nosotros, donde se incluían investigadores de varios países. Estaban Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Honduras, Guatemala y varios centros de investigación de Estados Unidos. Y sí, lo que usted, César Eduardo, resalta es muy importante. Sin darnos cuenta, terminamos liderando ese proceso de articulación de grupos de investigación que dependían enteramente del liderazgo nuestro, de la dirección nuestra y de la gestión administrativa de los recursos de ellos a través nuestro. Los recursos de ese proyecto, que duró 8 años, venían del gobierno de los Estados Unidos a Colombia, y desde Colombia pagábamos el funcionamiento de los centros de investigación en los países que le mencioné de América Latina y de los centros de Estados Unidos, lo cual es un motivo, digamos, como de orgullo como colombiano, saber que podemos, que tenemos la capacidad desde el país de servir de eje y de movilizar recursos y academia y ciencia desde Colombia. Y uno se pregunta, ¿dónde nace eso? Yo creo que hay muchas cosas. Una de ellas, que indudablemente ha jugado un papel importante, creo yo, es el que muy tempranamente, cuando me vinculé a la Universidad del Valle, tuve la oportunidad de ser vicedecano de investigaciones de la Facultad de Salud de la Universidad, y unos años más tarde vicerrector de investigaciones. Eso genera, digamos, un componente de manejo de proyectos y de necesidades del país y de toda la administración que se necesita para manejo de recursos. Y tuve durante ese periodo también la oportunidad de ser presidente de la Fundación de Apoyo a la Universidad del Valle, en donde obviamente el entrenamiento en aspectos financieros, que en ese momento era para toda la universidad, no era solamente para investigaciones, pues fue muy importante. Yo rápidamente decidí que me devolvía de esa labor administrativa en la universidad a concentrarme en la administración de la investigación que hoy hacemos desde el instituto que le he mencionado, que es un instituto privado, con una colaboración muy estrecha con universidades de todo el país y de Estados Unidos y de Europa. Entonces, eso que logramos hacer en malaria, después fue muy fácil repetirlo ahora más recientemente en COVID. Entonces rápidamente comenzamos proyectos de investigación en cooperación con un grupo de investigadores de Italia, Francia, Suiza, que comienzan a dar sus frutos. Y en el momento actual estamos conjuntamente con la Fundación Santa Fe de Bogotá liderando un proyecto de estudio de la efectividad y el efecto inmunológico de las vacunas contra COVID en todo el país. 11 ciudades principales de todas las regiones del país, desde la costa, desde el litoral atlántico hasta el Amazonas y desde el Chocó hasta la frontera con Venezuela. Entonces yo creo que ha sido un proceso. Estamos hablando de 40 años de haber terminado mis estudios en la Universidad de Caldas. Durante ese periodo pues ha habido la oportunidad de aprender un poco de cosas que no solo desde el punto de vista, contribuir desde el punto de vista científico, sino aprender el proceso administrativo que es tan necesario en el país.
Doctor Herrera, y a propósito de su trayectoria, usted ya señalaba el hito de inicio de estas 4 décadas de trayectoria científica en sus estudios de pregrado en la Universidad de Caldas. Y cuéntenos cómo se dio su vinculación a estudios de posgrado en el Centro de Entrenamiento e Investigación en Inmunología de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. ¿Y qué tan determinante fue este paso para, digamos, continuar usted con el desarrollo de esta carrera de investigación científica?
César, todos estos pasos han sido muy importantes. Yo es muy difícil pensar que una etapa, sea el bachillerato, sea la universidad, sea el pregrado o el posgrado, fueron lo más importante. Yo creo que esto es toda una secuencia de una vida muy muy difícil y muy luchada, pero muy disciplinada. En el Tolima, en donde nací, crecí, hice mis estudios de primaria y secundaria, luego una extraordinaria estadía en Manizales, en la Universidad de Caldas, con extraordinarios profesores, gente extraordinariamente disciplinada, juiciosa y estudiosa, que definitivamente sirvieron de modelo para continuar trabajando. Pero el paso por Suiza fue muy importante. La Organización Mundial de la Salud por muchos años financió un tipo de cursos internacionales para estudiantes investigadores jóvenes de países en vía de desarrollo, y dentro de ellos obviamente incluía Colombia. Si uno era propuesto por el Ministerio de Salud y cumplía los requisitos, era seleccionado en Suiza para esos cursos, y tuve la oportunidad de hacer un curso muy corto, como de un mes, luego una pasantía de 3 meses y luego una estadía finalmente de 3 años en la Universidad de Ginebra, en un centro de investigación financiado por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, eso fue una oportunidad muy grande porque está el instituto era en Ginebra, y ahí se mueve toda la política de la Organización Mundial de la Salud, y particularmente existía o existe todavía un programa de especial de enfermedades tropicales que da como las directrices de cómo los países en vía de desarrollo deberían desarrollar su capacidad de investigación. En la época en que estábamos en Suiza, mi esposa y yo, la Universidad del Valle accedió a un proyecto de investigación que era una modalidad que tenía la Organización Mundial de la Salud de fortalecer, de darle recursos a instituciones que habían tenido una importante trayectoria en el pasado y que por alguna circunstancia en los años 80, por los problemas políticos a nivel mundial de la década de los 60 y 70, habían decaído. Y ese era el ejemplo de la Universidad del Valle, que ha tenido una gran capacidad investigativa en la década de los 60 y 70, pero que por problemas políticos habían desaparecido. Entonces fuimos invitados, propuestos por la Organización Mundial de la Salud e invitados por la Universidad del Valle, a venir a establecer un programa de investigación en malaria en la Facultad de Salud, con énfasis en la costa pacífica. Entonces, tanto Manizales en el pregrado como el ambiente, digamos, de cooperación internacional que se vive en Suiza, en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, yo creo que fueron esenciales en la formación nuestra en términos de entender la importancia de la cooperación científica con pares, con instituciones establecidas. Y entonces es lo que hemos hecho a lo largo de 35 años en la Universidad del Valle, y después de salir de la Universidad del Valle, de todos modos desde Cali, no es posible avanzar mucho como un investigador aislado, como una institución aislada. Hoy tenemos una participación en una inmensa red de colaboración con Estados Unidos, Europa y América Latina, que demanda un esfuerzo enorme desde el punto de vista administrativo y un gran desafío, digamos, intelectual desde el punto de vista científico, porque malaria es el tema central del grupo, pero en lo que tiene que ver con COVID venimos haciendo un trabajo también muy importante. El proyecto que mencioné con la Fundación Santa Fe de Bogotá es un proyecto muy importante para el país y para que brindarle evidencias al Ministerio de Salud para la toma de decisiones en el manejo futuro de la pandemia. Y un proyecto que no hemos mencionado, pero que es extraordinariamente importante, es una línea de investigación que tenemos en errores innatos del metabolismo. Eso consiste en que hay un poco de enfermedades, muchísimas, que por aparecer solamente de manera rara en la población, son, digamos, categorizadas, digamos, o son clasificadas dentro de las enfermedades huérfanas, que terminan no teniendo doliente, o como enfermedades raras, porque son ocasionales. Ahí venimos haciendo un esfuerzo muy grande en el Valle del Cauca de hacer un proyecto piloto para el país en establecer cuántos de los niños que nacen en Cali, en el Valle del Cauca, perdón, pueden venir con errores innatos del metabolismo, que de no diagnosticarse y no tratarse terminan conduciendo a niños con retardo mental o a niños que mueren en el curso de los primeros meses de vida y que serían completamente tratables si se diagnostican oportunamente. Nada de eso hubiera sido posible, todos estos, digamos, logros y avances de coordinación, si no hubiera sido, digamos, por toda esa secuencia de aprendizajes en el bachillerato, en la Universidad de Caldas, que fue muy valioso, en el exterior, en Suiza, y bueno, la extraordinaria oportunidad de trabajar en la Universidad del Valle por cerca de 30 años. Entonces, ese acceso a las comunidades más pobres del país fortalece muchísimo todo el resto de lo anterior, porque también es un aprendizaje. Uno diría, fue Suiza y fue el pregrado en Manizales. No, el aprendizaje que se ha hecho sobre el litoral pacífico ha sido muy valioso. Entonces, un compendio de todo este poco de condimentos, digamos.
Doctor Herrera, y respecto a la formación de nuevos profesionales, de nuevos científicos, ¿qué destaca usted allí? Que a la par que se avanza incidiendo en salud pública, en generación de nuevo conocimiento sobre estos objetos de estudio, se forman nuevas generaciones de investigadores.
A ver, ese lamentablemente ha sido un punto, digamos, que a pesar del éxito que ha habido, tenemos exalumnos nuestros muy bien ubicados en Colombia y en Estados Unidos haciendo una extraordinaria labor, pero la frustración nace de que debido a las condiciones, digamos, financieras y las dificultades también administrativas y las lo encasillado de los currículos de universitarios, ha sido muy difícil hacer esto de una manera más masiva. No podemos con unos pocos investigadores que están muy bien ubicados en el país y fuera hacer un desarrollo notable. Esto tiene que ser algo que se vuelve, y usemos la palabra de moda, epidémico. La investigación tiene que hacerse epidémica en los jóvenes, en las facultades de salud y de medicina, de salud y de biología, de química. No podemos con unas pocas golondrinas hacer verano. Entonces yo creo que con quienes hemos logrado avanzar tenemos representantes muy valiosos en el país y fuera del país, pero estamos viendo de qué manera podemos aumentar eso para los años que nos quedan, ¿sí? Haciéndolo desde Cali, pero también llevándolo a regiones aisladas. Yo acabo de venir de Quibdó y estamos viendo cómo hacemos allá un programa de investigación con capacitación de jóvenes y de valores y de líderes chocuanos. Mucha de la gente que se forma, se capacita en el Chocó, se pierde para el Chocó porque no hay las condiciones para que ellos regresen al Chocó. O sea, la situación del país hacia el exterior se reproduce al interior del país en las regiones. Nosotros creemos que hay una cantidad de gente muy valiosa en el Chocó y en las otras regiones en las cuales hemos estado trabajando, pero que por el centralismo del país y las dificultades administrativas, en gran medida esos valores, esos talentos no logran aprovecharse en la región. Estamos haciendo un gran esfuerzo en este momento en Chocó para brindarle a ese que es de los departamentos más afligidos socioeconómicamente en todos los sentidos y en el orden público, tratar de establecerle mecanismos para que aproveche los talentos que tiene. Entonces, completamente convencido de eso y convencido de que si no comenzamos a fortalecer eso en la infancia, no vamos a ver ningún cambio. Entonces, estamos muy comprometidos en eso de corazón.
Doctor Herrera, y precisamente sobre nuevas generaciones, ¿cuál es su mensaje específico a los jóvenes interesados en la investigación científica, en la investigación biomédica?
A ver, el país viene cambiando de alguna manera. No, yo no quiero dejar un mensaje de negativo y frustrante. Yo he estado frustrado porque hubiera querido poder hacer mucho más, pero cuando yo recorro las regiones voy viendo todo el impacto que han venido teniendo los proyectos, digamos la financiación de los últimos años, sobre todo a través de los recursos del Sistema General de Regalías. Esos proyectos han tenido algunas críticas y en algunas partes seguramente se han manejado de una manera inadecuada, pero el país se ha venido consolidando una infraestructura importante de investigación. Necesitamos ahora poderle brindar una mayor estabilidad a los profesionales que comienzan a hacerse más numerosos en este momento, jóvenes con niveles de maestría y doctorado, con algunos ya con postdoctorado. Y entonces, por un lado, el llamado y la invitación al gobierno nacional es a fortalecer. No hacemos nada formando gente si no la logramos financiar para que esté en el país. Y a los jóvenes, que una actitud inteligente sería optar por la ciencia, ¿sí? No parecería ser. Cuando yo hablo todo el tiempo con estudiantes de medicina recién egresados, con jóvenes haciendo servicio social obligatorio, invitándolos a ellos a salirse de la moda y de la ola, a distanciarse, no distanciarse porque sea malo, sino porque no todos tienen que ser ortopedistas, cirujanos plásticos o cirujanos generales, que entiendan que la ciencia es una opción, y una opción que le permite a uno vivir de una manera decente, decorosa. Seguramente no vamos a ser millonarios, pero por el otro lado no se necesita ser millonario para vivir bien, para ser feliz y para ser productivo a la sociedad. Entonces, no, una invitación a los jóvenes, no solo a pensar en el futuro del país y del planeta, Colombia pudiera estar generando muchísimo más conocimiento, que como en el caso de la malaria, para poner un ejemplo, sería útil para todo el mundo. Cuando nosotros tengamos la vacuna nuestra funcionando, va a funcionar para todos los países en los cuales exista malaria. Entonces, Colombia no tiene que seguir indefinidamente como un receptor de conocimiento y un receptor de tecnología del exterior, sino tenemos que entender que somos capaces y que tenemos un papel en el planeta, una capacidad y una inteligencia y disciplina para ser capaces de contribuir al desarrollo de la humanidad, no solamente del país. Entonces, y obviamente lo que respecta a nivel personal, pues las puertas del centro nuestro están abiertas para jóvenes de no importa qué región del país que quieran unirse a los proyectos que venimos desarrollando, financiados por el Ministerio de Ciencias o por agencias internacionales.
Doctor Sócrates Herrera, muchas gracias por participar en Panorama de la Ciencia.
A ustedes, César, mil gracias a ustedes, mil gracias a los oyentes del programa, a la Universidad Nacional y a la Academia de Ciencias por esta invitación y por esta oportunidad de compartir nuestros logros y nuestra manera de pensar con la sociedad colombiana.
La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales fue designada por la Ley 34 de 1933 como órgano consultivo del Gobierno Nacional en los ámbitos de la educación y de la ciencia. La Academia cuenta con 235 miembros, entre honorarios, de número y correspondientes, todos científicos de notable trayectoria y reconocimiento internacional. La institución también cuenta con 5 miembros institucionales y con 5 líderes nacionales designados como amigos de la entidad.